Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos al podcast del post-carrera del Gran Premio de Malasia, una buena carrera que ganó Max Verstappen, la segunda victoria del piloto holandés en la Fórmula 1, pero que además también vamos a hacer una pequeña previa, ya que esta semana Gran Premio de nuevo de la carrera de Japón en el circuito de Suzuka. Vuelvo a estar por aquí, hacía supongo ya una semana que no me escuchabais, lo que tenía en las vacaciones, inicio de la uni, que digo, algo ocupado, pero este podcast no podía ser posible sin nuestros grandísimos colaboradores, y empezamos por Ibriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Y tenemos a Miguel Jiménez, ¿qué tal, Miguel?
Hola, muy buenas a todos.
Manuel Jesús también nos acompaña un día más en el podcast, ¿qué tal, Manuel Jesús?
Hola, buenas.
Y por último, Yusi, el señor José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal?
Pues muy bien, sé que el pueblo me echa de menos. He vuelto, chicos. Momento GP, vuelve a estar arriba.
Sí, pero me han echado más de menos a mí que a ti.
Pero a mí más tiempo, que eso es lo importante. Vale.
Pues sin más dilación, vamos ya con el análisis de lo que ha dado de sí el Gran Premio. Pues Max Verstappen se llevó la victoria con un grandísimo ritmo durante toda la carrera. Se vio a Red Bull con, bueno, un muy buen ritmo durante todo en la carrera. Y el holandés que se lleva ya su segunda victoria en la Fórmula 1. La primera fue el año pasado en el Gran Premio de España. Ahora, con 20 años recién cumplidos, se lleva esta segunda victoria para el piloto. ¿Cómo valoráis la victoria de Max?
Yo, sinceramente, pienso que Max sí que tuvo el ritmo, nadie lo puede negar, hizo una carrera bastante buena, pero si Raikkonen no hubiera tenido ningún problema de motor, como lo tuvo, yo creo que la victoria hubiera sido más, o la balanza se hubiera decantado más del lado de Ferrari y de Kimi que de Max. Pero bueno, nunca lo podremos saber. No vamos aquí a hacer, no vamos a pensar en lo que hubiera podido pasar. Y lo que sí se puede decir es que tanto Max, incluso también se vio Richardo, que también tuvo bastante buen ritmo. Los Red Bull de Malasia hicieron un fin de semana bastante top.
Sí, yo también pienso como Ibriam. O sea, Red Bull estuvo bastante por delante de Mercedes, claramente. Se vio en el adelantamiento de Max a Hamilton y también el de Ricciardo a Bottas. Con estos coches y tal, y con estos colores, estas ruedas, pues podría adelantar. Los pilotos Red Bull adelantarán a los dos Mercedes. Quiere decir que estaban en bastante superioridad. Y luego ya vimos el ritmo de Verstappen. Se consiguió un colchón de casi 10 segundos y lo mantuvo toda la carrera, que Red Bull pues tenía ritmo para estar delante de Mercedes. Pero claro, Ferrari, yo creo que si hubiera estado en condiciones normales, Vettel saliendo arriba y Raikkonen simplemente saliendo la carrera, yo creo que también habría estado incluso delante de Red Bull. O podríamos haber visto una carrera entretenida entre Red Bull y Ferrari, no sé, quién sabe.
Sí, a lo Cataluña, a lo Barcelona 2016, año pasado.
Sí, solo que Bottas al meterse delante de Ricciardo pues fastidió un poco. Al tenerse que recuperar a Ricciardo durante una Bottas y tal, pues perdió bastante tiempo allí, pero sí.
Y para mí, Verstappen tiene una victoria que para mí lleva mereciendo bastante tiempo y espero que le dé un poquito de confianza, porque con el principio de temporada, con tan buenos sábados y luego en carrera, por falta de fiabilidad o por errores suyos, quedaba fuera. Espero que de cara más bien a la temporada que viene le dé la motivación necesaria para estar arriba y quizás intente asomar la cabeza por el campeonato del mundo.
Yo pienso lo mismo, que se la merecía, porque es que incluso cuando empezó con el problema de cambio, que luego no fue nada, dije otra vez el gafe, y creo que Max se merecía la victoria. O sea, Dudo que Raikkonen, o sea, hubiera podido ganar tan fácil como se dice, o al menos yo creo que hubiera habido lucha. Si hubiera salido Vettel sin los problemas que tuvo, sin salir último, sí que creo que es innegable que hubiera ganado Vettel, pero Max lo hizo muy bien y fue superior al resto ayer.
Estoy con vosotros, ¿eh? Después de la mala suerte que le ha acompañado a Max toda la temporada, ya se merecía, porque estaba haciendo un temporadón, pero claro, fallos ajenos de su, bueno, a él, las superiotajes, fallos de monoplaza, pues prácticamente no había podido acabar ni una sola carrera. Ahora repasaremos y analizaremos cómo queda el Mundial, pero antes de todo, creo que la pregunta es obligada. ¿Creéis que los Red Bull, con la evolución que están teniendo, pueden ser jueces del campeonato?
Pueden ser, no, los son, o... Porque durante toda la temporada estaba ahí cerquita tocando un poquito las narices.
Pero no se metían entre el Ferrari y Red Bull, ahí, entre Ferrari y Mercedes.
Bueno,
estaban
pero...
un segundo por detrás, prácticamente. Entonces, estaba un poco en tierra de nadie. Ahora parece que sí que está metiendo ya entre Mercedes y Ferrari.
Pero bueno, acuérdate, por ejemplo, carreras con, pues, en las que Richardo siempre quedaba en el podio, ¿no? Que pues siempre que o se quedaba bien un Mercedes o bien un Ferrari fuera del podio. Que sí, que normalmente eran siempre o Kimi o Bottas, pero al final eso también era la lucha por el Mundial de Constructores, también afectaba y tal. Y así como dato así curioso que mucha gente lo sabrá, Max ayer, la victoria esta que tuvo fue para celebrar el cambio de cifra. Otra vez, volviendo a lo de antes, pienso que Red Bull...
Creo que seguiría siendo el piloto más joven, si no hubiera ganado.
Sí. Y a lo que iba, Red Bull... está haciendo, o está llevando la trayectoria que ha llevado todas las temporadas. Es decir, empezar detrás, por así decirlo, ¿no? Y ir de menos a más.
Sí. Y una cosa quiero plantear, o sea, pensad que Red Bull es de los pocos equipos que no se juega nada. Bueno, junto con Force India seguramente. Están allí establecidos en tercera posición, Force India en cuarta, y luego en quinta posición están todos los equipos de media parrilla jugándose la posición. Entonces, Red Bull no se está jugando nada ni de pilotos ni de constructores, y sin embargo siguen avanzando. Esto quiere decir algo, esto quiere decir que están probando cosillas para el coche del año que viene, ¿no? O sea, hay que tenerlos en cuenta porque toda esta evolución que estamos viendo seguramente se vea reflejada en 2018.
Pues yo sinceramente creo que no van a ser jueces, porque aventurándome dentro de lo que sabemos que es Fórmula 1, que todavía quedan 5 carreras, Hamilton lo tiene muy, 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 muy de cara, y al menos que rompa, abandone, tenga 2-0 seguidos, Hamilton tiene prácticamente el Mundial en el bolsillo. Vettel está lejos, y encima cuando... las veces que ha conseguido ganar ha sido peleando con el Mercedes, así que si Vettel consigue ganar este Mundial será una hazaña heroica por su parte.
Yo es que pienso que ya o sea, tiene que ocurrir, como decía Manuel, una catástrofe en Mercedes, porque aunque sea más rápido Ferrari, que también lo dudo, muy superior me refiero, puede ser más rápido, es que Ferrari ya ha tenido la mala racha, y la mala racha de Mercedes dudo que vaya a llegar. Normalmente los campeonatos en fútbol, en básquet, en Fórmula 1 mismo hemos visto que van a las rachas. Vettel hacía la última parte de la temporada con Red Bull espectacular y parecía que no iba a ganar, y ganaba. Pero en este caso dudo que sean jueces, más que nada porque yo lo veo muy, muy bien para Hamilton. Ojalá me equivoque y lleguen hasta la última carrera y se jueguen el Mundial y ahí que gane el mejor, pero yo lo dudo. Y veo a Red Bull... fuerte para el año que viene.
Yo os recuerdo que llevamos dos carreras en las que Ferrari ha sido superior a Mercedes, ¿eh? Singapur y Malasia. Y se suponía, bueno, Singapur, pues históricamente le ha ido bien a Ferrari, ya hablamos de eso, pero Malasia ha sido un duro golpe para Mercedes, ¿eh? Porque se suponía que es un circuito favorable al coche. Y hemos visto que no, que Ferrari ha estado delante.
Yo.
Si hubiera...
Eso es lo que iba Didi Miguel.
No, que digo que si encima ahora Red Bull se mete, como hemos visto en este caso en Malasia, delante de Mercedes, que se dé la situación la semana que, bueno, esta semana en Japón, que Ferrari esté delante y justo detrás tenga Red Bull. Entonces puede ser que en cada carrera porque ahora vamos a ver 3 carreras en 4 semanas. Puede ser que en cada carrera Vettel le pueda recortar 10 puntos a Hamilton en condiciones normales, porque se les intercalan los Red Bull. O sea que puede...
Ojalá.
Puede ser decisivo.
Bueno, eso es a lo que iba, que hay 34 puntos en Hamilton y Vettel, pero claro, viendo la tendencia de carreras malas, la de la pulse voy a esperar porque los últimos años han sido para Mercedes, pero la de Malasia, que es de casa del patrocinador, un circuito con 2 rectas muy largas que teóricamente tenía que dominar Mercedes como lo ha hecho en otros años, ha visto que no es que estuviera por detrás de Ferrari, es que también estaba por detrás en ritmo de carrera de Red Bull. Yo no sé si estos problemas se pueden repetir en las cosas que faltan para llegar al final de temporada.
Pero es que yo lo que pienso es que en estos dos circuitos en los que... Yo en Malasia no me esperaba que Ferrari fuera mejor, la verdad. Pero en estos dos circuitos en los que Vettel ha estado muy bien, porque es que ha estado muy bien, por mala suerte o por errores o por lo que sea, por factores, no lo ha podido aprovechar. Entonces creo que si no has podido aprovechar ya las oportunidades, hay que ver cómo van en Japón. Y si en Japón están los 3 equipos igualados, está todo abierto. Pero yo ahora sí que vuelvo a ver que Japón está más para Mercedes y Red Bull que para Ferrari, que tiene un coche más equilibrado, pero en mi opinión, vamos.
Sí, bueno, y luego también pensar que, a ver, ¿qué equipo fue el único, si mal no recuerdo, qué equipo fue el único que sufrió graining en los neumáticos en Malasia? Mercedes. Eso les afectaría bastante también en el ritmo de carrera. Entonces, también hay que analizar eso. No sé, un poco porque estamos aquí un poco entrando un poco en bucle y digo, a ver, analizamos.
Sí, pero por ejemplo,
el graining de los neumáticos, eso te afecta un montón en el ritmo. Acordaros, por ejemplo, hace 10 años en Canadá, cuando Alonso tuvo graining y le pasó hasta Sato en un Super Aguri. O sea,
el equipo Mercedes de los 3 grandes es probablemente el que peor cuida los neumáticos, peor los cuida. Hemos visto en las últimas temporadas que tanto Red Bull como Ferrari las tratan mejor, y llegamos ahora a un circuito como Suzuka, que no es precisamente un circuito amable con los neumáticos, por decirlo de alguna forma.
No, hay que pensar que, bueno, Malasia tampoco es que sea un circuito, como dices tú, amable con los neumáticos.
Por decirlo de una manera.
Sobre todo por la cantidad de curvas rápidas que hay y tal. Al final, como ya sabréis, las curvas rápidas, los neumáticos sufren estrés, más este año con la cantidad de... o con la velocidad que suelen ir por curva, sufren más. Y claro, tienen que soportar más fuerzas laterales y tal, y entonces eso deberá dar muchísimo más los neumáticos.
No veremos graining, porque las temperaturas solamente durante el Gran Premio de Japón no son muy altas, pero yo creo que sí que veremos desgaste alto.
Pero lo que le pasó a Mercedes en Malasia, aparte de tratar más los neumáticos, es la temperatura que hay en esa pista. Contribuye aún más al mal rendimiento de los Pirelli cuando se montan en el coche alemán. En el Ferrari sabemos desde hace mucho tiempo que cuida los neumáticos mucho y con temperaturas altas, el Ferrari suele rendir mejor que los demás. Quizás eso hiciera que el rendimiento de Ferrari pareciese mejor en Malasia de lo que en realidad es.
Y luego también hay que tener en cuenta que la distancia entre ejes del Mercedes es mayor que la del Ferrari. Entonces eso también, sobre todo en temas de curvas rápidas, de lazadas, de hacer cambios de dirección y tal, el coche es menos ágil, por así decirlo. O sea, y en un mundo como es la Fórmula 1, que cada centésima, cada milésima cuenta, los Mercedes también en ese aspecto, pues en circuitos más de curvas rápidas, donde hace falta que el coche sea muy ágil, es donde pierde un poco.
Yo esperaba ese problema en Singapur y la verdad que... ya quitando el domingo con el desastre de la lluvia, la salida, pero en clasificación tampoco lo hicieron tan mal, y durante los libres, los Mercedes.
A ver, pero Mercedes. Mercedes también Claro, a ver, la distancia entre ejes es una cosa y luego también la carga aerodinámica también es otra y tal. Pero los Mercedes sabemos que junto con Ferrari y con Red Bull tienen la mejor, el mejor chasis y la mejor carga
Sí,
aerodinámica. Pero también lo que voy, o sea, comparándolos con su categoría en Singapur y en Malasia, han dado un pasito hacia atrás. Y ahí es donde se ha notado que pues el coche tampoco es el mejor para ciertos circuitos. Que no es como estos últimos años que el Mercedes iba bien en prácticamente todos los circuitos y apenas tenía competencia. Es a lo que voy. Al final, este año pues tiene un coche un poco diferente y es eso pues lo han pagado, por así decirlo.
También, ayer por ejemplo a mí me chocó mucho, bueno ayer, durante todo el fin de semana, me chocó muchísimo, por ejemplo McLaren estar tan arriba y dependen más del chasis que del motor. Y por lo tanto igual lo de Ferrari no es tan raro, porque yo no había visto a McLaren con los dos coches tan arriba, no, bueno, quitando Mónaco y Hungría, en un circuito normal. Ya nos pareció, o sea, se caía el circuito con la séptima posición de Alonso en Barcelona. Puede que fuera un circuito más de chasis de lo que nos pensábamos, porque tiene curvas rápidas, también tiene curvas lentas, es un poco de todo. Igual por ahí también van los tiros y no es tan atrás el paso que ha dado Mercedes, sino que es un circuito más de equilibrio y igual llega ahora a Japón y se la llevan todas, o igual están más atrás.
Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, según lo que comenta la gente, no es algo que sea mi opinión, que también, pero no es, en este caso no. Dice la gente que Alonso es uno de los mejores que hace el setup del coche siempre. Y Malasia, como ya lo habré repetido varias veces, es un circuito en el que conseguir una puesta a punto del coche es muy complicado.
Sí.
Es muy complicado porque tienes las rectas largas, tienes curvas lentas, tienes curvas medias, tienes curvas rápidas, tienes todo tipo de cosas que te puedes encontrar en el circuito, lo tienes en Malasia, en el circuito de Sepang.
No lo vamos a ver más.
No.
Sí,
no.
Pero...
Pues, a mí me...
Por lástima, da pena, pero bueno. Entonces, encontrar un equilibrio bueno en este circuito es, creo que es el que es más complicado. O sea, incluso más que en Spa, más que cualquier otro circuito.
Sí, pero el McLaren estuvo arriba en el libre 1 y libre 2. Libre 1 por el agua y el libre 2, ya sabemos, diferentes cargas de combustible, diferentes pruebas. Pues
eso es lo que voy.
Pero
lo que voy.
¿El quali en carrera?
Eso es lo que voy. Al final, tenías a un pilotazo como Fernando Alonso, que sabe poner la puesta al punto del coche seguramente mejor que nadie, entonces copiarían su puesta a punto y ya vimos, incluso Vandoor también dijo unas declaraciones que hizo también la mejor carrera de su vida, que tampoco es muy extensa su vida dentro de la Fórmula 1, pero es decir, también es que decir, joder, yo creo que también eso, McLaren además produce muy buena carga aerodinámica a altas velocidades, digamos, en curvas rápidas y tal, sí. Y con la cantidad de lazadas que tiene y tal, sepan, pues es ahí McLaren se sentía a gusto, digamos. Luego ya las rectas, pues es otra historia. Pero en las zonas de donde hace falta aerodinámica, iba muy bien. Muy bien.
Sí. Respecto a lo de Mercedes que decías antes de un paso atrás y tal, yo quiero remarcar que el viernes vimos que introducían una mejora, un nuevo paquete aerodinámico que incluía un alerón delantero y nuevos baseboard y tal, que montaron en el coche de Bottas y de Hamilton, y Hamilton dijo que prefería usar la configuración anterior, y fue la razón por la que Bottas se quedó tan atrás en clasificación. Estamos hablando de que introdujeron una mejora que no les funcionó, y ya se vio que Mercedes estaban preocupados con la correlación con el ordenador y tal, con los programas que usan de simulación, porque habían visto que tenía una mejora. O sea, tú cuando introduces un nuevo paquete aerodinámico es porque te da al menos más de una décima de mejora, porque por temas económicos y tal, y vieron que no se veía reflejado en la pista. Entonces, esto es un grave problema, porque hemos visto 3 años de dominio donde cada paso que daba Mercedes era un acierto y una diferencia más con el resto, y esto es un paso que han dado en vacío, digamos, que no le ha servido para nada. Están en problemas, creo yo.
Lo que está claro es que el dominio de Mercedes dos temporadas ya no es el que era. Cambiando un poco de tema, el piloto del día fue Sebastián Vettel. Vettel que tuvo el sábado problemas en clasificación, problemas en la plaza y tuvo que ser último en la carrera. Hizo una muy muy buena temporada y acabó cuarto la carrera. Merecido, ¿no?
Sí, además fue muy gracioso, no sé si os daríais cuenta, me imagino, que justo cuando anunciaron lo del Driver of the Day, justo fue cuando ponían en imagen, en la señal internacional, el incidente este que tuvo Vettel con Stroll, sí, después de...
Driver of the Day, sale.
Sale con la rueda de tal, y fue muy gracioso, pero sí, fue merecido remontar 16 posiciones, conseguir vuelta rápida y estar ahí cerquita del podio, llegar incluso a la lucha por el podio, es algo que merece la enhorabuena y el honor este de ser el piloto del día. Yo creo que bastante merecido. Más claro de esa temporada, yo creo.
Pues yo creo que la remontada es increíble, pero salía con un Ferrari de atrás. Quizás, no sé si estaréis más o menos de acuerdo conmigo, en que para mí el piloto del día fue Fandor. Muy buena salida. Estuvo peleando por la quinta, bajó luego hasta la séptima, pero se mantuvo muy bien con un McLaren que sabemos que no tira, con la recta que tiene Sepang. Y para mí, gran carrera y gran fin de semana del belga.
Yo, apoyando, bueno, me parece que la carrera de Vandoorne fue sublime, porque con el McLaren, que creo que ha dado un paso adelante, porque, no sé, es mi sensación, pero Vandoorne creo que está progresando. Y Vettel también hizo una gran carrera, pero lo que más... O sea, y allí voy a poner un tuit diciendo, ¿os imagináis que el día que gana Verstappen no es Verstappen? Porque siempre es Verstappen el piloto del día, pues no fue Verstappen. Dije, hace un rato,
curioso.
Igual te vaya en la boca. Y me, sí, sí, menos mal, porque si no el retratado me lo llevaba. Pero... no sé, sí. Yo pienso que es que fue una muy buena carrera en general. No tuvo aquello que digas un momentazo como en Singapur o como en Bakú, que bueno, eso fue otra historia. Pero es que yo no me aburrí en ningún momento. Y mira que, no sé,
fue la mañana que estás ahí.
Sí, de estaba resaca, cansado. Claro.
Es que lo de la carrera de Bakú fue...
¡Buah! Otra historia.
Fue la carrera de Bakú, ha sido la mejor de toda la temporada, yo creo.
Y de hace mucho tiempo la de Bakú.
Hombre, sí, sí. Para que Stroll llegue al podio... Y eso que es el defensor de Stroll, ¿eh? Pero para que Stroll llegue al podio... Te digo.
¿Defensor desde cuándo? ¿Desde que se ha cargado a Vettel?
No. Yo siempre he dicho, Stroll, cuidado. Stroll, hay que esperar un poco. Stroll siempre. Nunca he dicho que Stroll se tiene que ir a casa.
Yo también.
Madre mía, qué hater. Madre mía.
Oye, no es por quitarle mérito a la... De increíble, pero cuando tenía a Fernando Alonso delante, que justo la vuelta antes había pasado Daniel Ricciardo, sonó un team radio de Fernando, vamos, eres mejor que esto, como dando entrever que a Ricciardo había dejado pasar y que estaba poniendo un muro, un autobús delante de Vettel para beneficiar a los Red Bull y probablemente a Mercedes, a Hamilton en el campeonato. ¿Qué opináis de ese team radio?
Tiene toda la razón del mundo, o sea...
Sí, yo también
mira,
creo que tiene razón.
Yo soy... si me tengo que catalogar de algo en este deporte, será alonsista y mira, me gusta más Hamilton que otro piloto, pero no soy en especial de nadie. Pero últimamente estoy muy decepcionado con la actitud.
Eres de ti.
Sí, yo siempre de ti.
Yo también soy de ti.
Pero
José Luis, soy de ti.
Estoy muy decepcionado con últimamente la actitud de Alonso, creyendo que está por encima del equipo, creyendo que sí, que es un pilotazo, o sea, pero creo que, no sé, y lo de ayer a mí no me gustó nada, porque una cosa es que digas unas declaraciones que no afectas a nadie, pero ayer a mí no me gustó nada y creo que Vettel se quedó a gusto, con razón, y es que, no sé, para mí tiene toda la razón del mundo y no sé qué opináis vosotros.
Yo creo que se mordió la lengua para lo que suele decir de otras
veces. Podría haber sido peor.
Pero que la radio de Vettel, Vettel ya sabemos, el Charlie Camón, el que le gusta mucho el quejarse por la radio.
Ostras, pero hombre. Alonso también, ¿eh? O sea,
ver, sí, vaya, Alonso, sí,
se
sí,
han
sí.
juntado.
Sí, sí, y luego ya como se junte Raikkonen por ahí.
No, no sí, sí. Leave me alone, I know what I'm doing.
Pero en general los pilotos, o sea, estás corriendo a 300 por hora, la adrenalina está... Está a flor de piel y
yo,
es normal
yo me lo pensaba, estas digo, cosas. Digo, si fuera piloto, yo no sé si soltaría de vez en cuando.
Por la... Joder, yo me refiero yo, más yo a lo que dijo después.
Yo soltaría algunas por la radio. Bueno...
Sí, sí.
Bueno, yo la bajo radio. Cabreado, vamos.
¿Eh?
Yo alguna, no te... alguna como Vettel sí que habría soltado, ¿eh?
No te entendí. No, yo no entendía a este, a Manuel. Manu.
Que vamos, que un Vasco cabreado por una radio no lo cojo yo.
Se rompe la radio directamente.
Pero yo lo en la línea que de lo que decía me refería más a lo que dijo después en zona mixta, porque a mí la radio, no sé, creo que es eso, van a 300 kilómetros por hora, ellos saben lo que están haciendo mejor que nadie y no somos quien para meternos, a salvo casos extremos, vamos, lo que dijo el año pasado en México y todo esto. Pero lo que dijo después es una perla brutal, o sea. Y creo que eso sí que no es un calentón, porque tuvo media hora o tres cuartos de hora para decir, bueno, igual, y no sé. Yo pienso que dijo lo que tenía que decir.
Yo pienso, yo en esa, yo lo siento, puede parecer que soy muy anti-Vettel, que cada vez muchísimo menos. Pero yo creo que es que esas declaraciones de Vettel fueron erróneas. Yo creo que Alonso no es que no le guste Ferrari. Él al final estaba haciendo su carrera y pensaba que pues que Vettel iba a adelantar más fácil. Al final, Alonso que a pesar va con un McLaren, le viene un Ferrari por detrás, le va a pasar por narices. Entonces, y luego pues que siempre Fernando siempre ha lavado a Ferrari, siempre nunca ha dicho. Igual cuando está adentro, igual alguna vez, alguna puñita así para que para mantener la tensión y que siga mejorando.
Cuando está soltado siempre, ¿eh?
Cuando estaba dentro de Ferrari, pero cuando ha estado fuera de Ferrari, yo muy pocas veces le he oído soltar puitas hacia los de rojo. O sea, no sé, siempre le he oído cosas buenas hablando sobre Ferrari, nunca.
Y soltaba alguna puya. Soltaba alguna puya para Ferrari, era a los jefes o al mal entramado que tenía ahora con el cambio de estructura. Pero lo que es al equipo, mecánico, etcétera, nunca ha tenido palabras malas.
Lo que decía Ibrahim un poco como lo de la ex, ¿no? Que tú dices buenas, pero luego dicen, ¿por qué hablas mal de mí? ¿No? Pues un poco lo que decía Ibrahim. Una defensa que tuvo Fernando Alonso con Vettel durante algunas vueltas, que después pues tampoco dio de mucho porque acabó fuera de los puntos y Sainz pues con problemas de motor, diciendo que no tenía motor directamente. Bueno, lleva toda la temporada sin motor, yo creo.
Si el año que viene, a ver.
Ya verá el año que viene, esperemos que vaya mejor en
entrenar. Ah, bueno, va a reloj.
Claro. ¿Cómo valoráis la carrera de los españoles? El fin de semana en general, porque la carrera, pues...
Hombre, yo creo que Alonso tuvo... O sea, estuvo metido en tráfico, tuvo sus... aquellas con Magnussen, que también otro qué tal.
Sí, sí, lo de Magnussen es para hacerse mirar.
Magnussen a mí parece un piloto macarra, tío. O sea, es que cada vez que se enfrenta a un piloto... O sea, les da el espacio justo... O sea, hay pilotos que te dejan el espacio justo dentro de la legalidad. Magnussen hace lo contrario. Te deja el espacio justo, pero dentro de la ilegalidad. Porque te echa fuera, pero que no parezca muy descarado. Tal.
No te echa, es que no te echa más porque no te quiere matar.
Sí, fue una batalla. Porque para ser Magnussen fue suavecita, pero el problema es ese, es que para ser Magnussen fue suavecita, porque fue una batalla dura, sin ser la peor que hemos visto, pero ostras, es que a Magnussen le hemos visto en unos libres hacer unas S delante de Checo, o sea, es que ya no podemos esperar cualquier cosa.
Pues yo sinceramente prefiero ese tipo de batallas como el que hubo ayer con Alonso, o sea, es tipo eso, tipo pilotos Magnussen, yo prefiero los
torpilotos. Sí, o tipo Botas Ricciardo, que no se dejaron un metro, pero fueron limpios.
Exacto.
Yo prefiero muchísimo más tipo de pilotos Magnussen que es muro prácticamente porque dices, a ver por dónde me sale este, a veces este. ¿Sabes? Que tengas que pensártelo, que tengas que arriesgar.
Pero un muro es Alonso, era Heifel en su día. Que decía,
sí, sí, pero ¿qué
decir? O Petrov en Abu Dhabi 2010.
No, tampoco pasa nada. No hacía falta sacar el
hilo de Pedro Fiaura. ¿Vamos a abrir el cajón de mierda? ¿Vamos a abrir el cajón de mierda entero o lo cerramos?
No, que no está, es que no está Sergi.
Ah, no, Timo Colón, no.
No, Timo Colón.
Pero uno quiere ser un muro legalmente, otra cosa es...
Sí, pero también le dan emoción, joder. Muchas veces nos quejamos de emoción, de que las carreras ya no
tienen
pero
por ejemplo, emoción. Por ejemplo, Verstappen
es un tío que es
sí,
pero bastante Verstappen... bien, ataca como demás, pero pasa bien, pero no es un piloto bueno, sí, pero, para decirlo de alguna manera.
Pero Verstappen
aunque alguna vez pues se puede
pero es que Verstappen hasta que el año pasado le dieron el toque este, Verstappen era un piloto que las frenadas... siempre hacía un pequeño cambio de dirección que eso, uff, que también era bastante peligroso, aunque no...
Pero le dieron el toque y ya está, pero a
sí,
y ya... toques le han dado. Igual que Grosjean en sus inicios, que también era bueno,
pero...
café, hasta que se calmó. Pero es que Magnussen ya un poco, no en línea Maldonado, porque como mínimo no choca.
Ya, no, pero es que...
Es de agradecer.
Yo Magnussen lo veo más que, o sea, no como estos pilotos que te echan de la pista y te estampan y tal, tipo Maldonado o Hamilton alguna vez en sus inicios.
Grosjean,
sí, pero o sea, yo creo que Magnussen...
Nakajima.
Nakajima.
Valencia 2008, madre mía.
Yo creo que controlar los límites de su coche, sabe que no para no generar contacto, pero te lleva al límite y te echa, o sea...
¿Alguien le ha explicado a Magnussen que son más anchos los coches este año?
Te invita,
o no lo sabe.
Lo que hace Magnussen es te invita a salirte de la pista.
Pero, sí. Pero y Brian, si quieres un piloto impredecible que cierre, llámate a Maldonado, que te cierra hasta en los muros.
Hasta que estampa él, ¿no?
Mi piloto cae. Impredecible es Verstappen, pero yo creo que Verstappen no es sucio. Para mí, Magnussen... No,
pues tiene alguna, pero...
Sí, por eso, pero porque es normal, es Fórmula 1. Sí. Pero Magnussen... A mí me gustan también los pilotos duros, que no te dejan un metro, pero lo de Magnussen no me gusta. Y mira que cuando llegó a McLaren el primer año, ostras, este chico lo tiene que hacer muy bien, ha ganado los World Series, el hype era real, pero no sé, me está decepcionando, sobre todo esta última temporada, y era más fuera de la pista que dentro.
Era un piloto que no me desagradaba, que ya lo lleva viendo en categorías inferiores, y se ha llegado aquí, y se ha vuelto aquí el macarra de la Fórmula 1.
Sí, sí, tenía un nombre... Es que parecía que era Michael Schumacher cuando llegó a McLaren, porque es que
bueno,
lo vi en las World Series aquí y se hablaba de Magnussen como, vamos, sí. Si fuera Dios, y es muy bueno, pero, hostia.
Okay.
Yo cuando en Hungría, en la rueda de prensa del jueves, dijo delante de mi cara, que dijo, what looks a shit is a shit, refiriéndose a Lalo, se quedó toda la sala de prensa callada en plan, este tío...
Qué Dios.
Que está...
¿Cómo nos restriga Miguel que estuvo en la sala de
prensa? Sí, sí.
¿Cómo la
soltaba? Y luego... Eso fue la definición perfecta de mi cara viendo el Halo del F2.
¿Y cómo nos restriga otro que ha ido a Monza? Bueno, ahora tú y yo tenemos el dominio aquí. Pero bueno.
Sí. Bueno, aquí
yo creo que si ponéis en Google
el fotógrafo de aquí de las... ¿cómo es? De la Resistencia en Barcelona, también.
Hombre... Y tanto.
O el comisario becario.
El comisario becario que últimamente no va de comisario ya, va de periodista. Hay que decirlo.
Volviendo al tema de españoles, que mala suerte tuvo Sainz este fin de semana. No llevaba mala carrera y el Toro Rosso dijo hasta aquí, nos vamos.
Ya está acostumbrándose al año que viene.
Bueno, y para ir cerrando ya el análisis del Gran Premio de Malasia, como no puede ser de otra forma, tenemos el semáforo de carrera, tenemos las notas de los pilotos y nos las trae Miguel.
Sí, bueno, pues como acostumbramos, pues le damos un verde, un semáforo verde a un sobresaliente a el equipo Red Bull, porque han demostrado que están a la altura de ganar carreras. Bueno, necesitan un abandono de Ferrari, pero bueno, están a la altura de poder luchar por encima de Mercedes, que ya es algo que no ha conseguido ningún equipo durante estos últimos años, o sea que tiene bastante mérito. Un amarillo ámbar y bastante oscuro para el equipo Mercedes, porque creo que están viendo cómo su pasado se les está escapando, su éxito. Y puede ser un problema ahora que quedan 5 carreras y se están jugando el Mundial con Hamilton. Y bueno, el rojo, a ver, el rojo, ¿a quién se lo damos? Me parece que
rojo, va a ser para el rojo. El rojo va a ser para el rojo.
Sí, pero Palmer se lo merece más, ¿eh? Porque le están ofreciendo 3 millones de euros para que se vea allá y se va a ir, pero 5 carreras más tarde, sin dinero y sin equipo. O sea, al fin y al cabo, no va a conseguir nada en su carrera deportiva, pienso
pues
yo.
Te lo compro.
Hombre,
nunca mejor dicho.
Esto es un rojo ya a la carrera deportiva de Palmer.
Sí, no va a conseguir nada.
Directamente, oye.
Que ni al Project Card de la Play, no,
madre mía. Te has quedado a gusto, Miguel. No va a conseguir nada. Oiga.
No, pero es que el otro día delante de la carrera yo pienso, pero a ver,
tío. Qué dramático.
O sea, tú coges 3 millones y te vas. Y es que si no te vas, te arriesgas a que la FIA te quite la superlicencia. O sea,
literalmente.
Es que pobre, vino... me hacen un par de trompos, se va para divertirse.
Exacto.
Le dio un poco al freno de mono, joder, para hacerse ahí una risa.
Le han advertido, desde la FIA le han dicho que, oye, está prohibido hacer trompos celebrando. Y no, si no estaba celebrando nada,
que he hecho trompos.
Que no ha vuelto a los 3 campeones.
Que se pensaba que estaba en rallies.
Hulkenberg con el coche roto la primera parte de carrera y va delante suyo.
¿Qué? ¿Cómo se van? ¿Cómo os te vais?
Encima.
Pobre Jolio.
Y luego
saben cómo trompeo cuando invitan.
Guardad estos audios, estos podcasts, porque el día que sea campeón del mundo. Broma.
De canicas.
Os lo pondré.
A la cueva, iremos.
En Godmaster.
Se dice que en modo trayectoria de Fórmula 1, la gente le está diciendo que va por debajo de sus objetivos. Hasta en el Fórmula 1, y tiene el nivel en fácil.
Hombre, es que decían, ¿verdad?, que este año era el más realista de la saga, o sea que...
No, el juego lo tengo yo juego y está muy bien.
Está muy guapo.
¿Lo recomiendas a los espectadores?
Yo lo recomiendo. Mira, yo lo recomiendo.
Estoy en Renault aquí con Hulkenberg, o sea que sustituyo a Palmer. Creo que lo hago mejor, ¿eh?
Pues a mí no me da la play. No
hago trompos, como mínimo, y si los hago tengo flashback. O sea, no sé.
¡Ay, qué cojo que juega con el flashback!
Lo pongo más que nada por los bugs, por si acaso hay un bug.
Sí, sí, sí.
Venga, vale.
Yo sí que tengo puesto los flashbacks porque mi ordenador a veces va como le da la gana. Entonces, está bien tener los flashbacks por si tienes ahí un bug.
Sí, como el de entrar pasado de velocidad en el pit lane, ¿no?
Ese bug
es el peor, ¿eh?
Ese es el peor.
Te meten un drive-thru por la cara.
Exacto.
O de esa salida, un jumpstart de estos también, es un bug, uff.
Cerramos ya el... Bueno, pero eso lo puedes reiniciar, ¿eh? Que para 3 metros que ha hecho, tampoco pasa nada, ese débil. Cerramos ya el análisis del Gran Premio de Malasia y el análisis del Fórmula 1 2017, que he hecho aquí publicidad gratuita con The Masters. O no gratuita, a lo mejor nos han pagado y aquí no decimos nada.
No, gratuita.
Y vamos ahora ya con el análisis de la próxima carrera, back to back. Tenemos ya otra carrera este fin de semana y es en el circuito de Suzuka, los más históricos. Por eso haremos una sección de momentos memorables, momentos históricos, pero antes vamos a analizar un poco el trazado, que es uno de los más divertidos para la mayoría de pilotos, porque cuenta con bastantes curvas rápidas. ¿Cómo os gusta o no este trazado?
A mí me gusta, y así también como dato, es el único circuito de todo el calendario que tiene forma de 8. Y bueno, luego también tiene pues muchas curvas rápidas, enlazadas, tiene algunas curvas más lentas, subidas, bajadas. Un circuito bastante divertido. Pocas rectas.
Como adelantar tal, difícil.
Como tal, pocas rectas, adelantar difícil. Pero tampoco es imposible. Acordaros hace 12 años el pedazo de adelantamiento que hubo de un joven asturiano que creo que no le conoce nadie. Y bueno, luego también con el DRS y tal, cada vez es más fácil no adelantar, pero bueno.
A mí el circuito me parece un circuitazo, de eso está fuera de toda duda, pero no es el que más me apasione. No sé si es porque madruga y ya, ¿sabes? Le tienes esa tirrilla. Sí, porque también, volviendo al tema de test de la Play, se me da mal o algo, pero es un circuitazo, pero a mí no sé qué más me gusta. No me desagrada, pero hay.
Tiene una particularidad, es que la recta principal tiene algo de bajada y quizás es la salida más complicada de hacer, porque tienes que ir apretando el freno para que no se te vaya el coche para adelante.
Sí, sí.
Que yo estoy de acuerdo con José Luis. Es un circuitazo, pero no es el que más me gusta la temporada. Quizás la mejor o la parte que más podremos disfrutar o la que más impresionará este año con los nuevos coches sea la zona desde la curva de la Cuchara, de Spoon, hasta la 130R, esa zona desde que se sale de la curva totalmente a fondo. Va a molar mucho y va a ver que...
Sí, sí, la subida también tiene que ser espectacular también.
Y esa curva a fondo...
¿Y la 130R a qué velocidad la pasarán?
Pues yo creo que si no, a 300 o más, poco va a faltar.
Eso van a volver...
Llega la frenada de la chica del triángulo de Casio, de aceleración máxima.
Van a volver a los V10, ¿eh? O sea, la velocidad que pasan poco a la que pasarán los V10. Queda 3.10 más o menos, 3.10, 3.20.
Bueno, un circuito que por lo que veo, por lo que decís, estamos todos de acuerdo en que es un circuitazo, aunque no para todo. Para mí tampoco es mi preferido. También concuerdo un poco con vosotros que es un circuitazo, pero no quizás nada. Vamos ahora un poco con momentos históricos, porque también lo que hay que destacar y lo que hay que decir es que es un circuito con muchísima historia, y si no, que se lo pregunten a Prost, que tuvo ya un par de enganchadas ahí.
Sí, 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 no, y aparte, hay que decir, todo el mundo recuerda esas luchas, pero es que también hay que recordar que en el 88 fue Ayrton Senna, que sin esas polémicas que hubo, fue donde ganó también su primer título. Hay que decirlo también, y luego pues vinieron el 89 y el 90, pues dos años en los que primero Prost era el favorito para el Mundial, luego la frenada hasta de la chicane, la última chicane, pues le cerró antes de tiempo a Senna. Mi punto de vista es ese. Luego cada uno puede tener la opinión que quiera, pero mi punto de vista es ese. Y los dos se fueron, bueno, se retiraron entre comillas, porque luego Senna, cogiendo la escapatoria, pudo retomar la carrera, que luego pues estaba en aquel momento el jefe, presidente de la FIA, que era Jean-Marie Balestre, era francés, Prost era francés, yo lo dejo ahí.
¿Qué pasó ya?
Yo lo dejo ahí. Y luego al año siguiente, pues, pasó lo mismo, pero en la primera curva, en la salida, en la primera curva, pues, Senna iba por el interior, Prost le cerró, y los dos, fuera.
Al carré.
Choque y al carré.
Eso fue en el 90, ¿no?
En 90, sí. Y luego, el año siguiente, en el 91, Senna ganó su último mundial también en Japón.
Sí, y la mejor carrera de la historia de este siglo, que dicen, es, muchos dicen que es el Gran Premio de Japón del 2005, que era una carrera que Raikkonen empezaba el 19.
17.
17, vale.
Perdón. Claro, es 16.
Y remontó, y al final llegó hasta Fisichella, que iba liderando, última vuelta, primera curva, que es bestial, esa primera curva.
O sea, sí, pero Fisichella no se puede defender la posición.
Sí, iba bastante fastidiado y lo adelantó por fuera, pero es que esa curva es que es muy mítica, porque tiene doble vértice y adelantar allí es echar rebemoles,
Y te frenó muy bien en esa curva.
Y adelantar en la 130R.
Sí, también, pero...
No, Fernando a su...
Que también vaya telita de adelantamiento, a más de 300 kilómetros en una curva donde no se frena.
Yo me imagino la cara de Schumacher dentro del coche y debió de ser de yo aquí freno porque me mato, vamos.
Es que fue lo que De Rosa comentó hace unas semanas en el programa este de Buenafuente. Un piloto así, ¿sabe? Que es hasta el último momento no levantas. Y dice, levanta tú primero. Entonces fue uno de esos casos, yo creo, ¿no?
Sí, pero tal cual.
Y lamentablemente, pues, en 2014, pues, lo recordamos, ¿no?
Si lo recordamos...
con la grúa de Jules Bianchi, que siempre también, que no... ahora se ve la historia ya de este Gran Premio.
Y luego también hay que decirlo, la FIA actuó muy mal, muy mal.
Muy mal, muy mal.
Muy mal porque, de hecho, culpaban a Bianchi del accidente. Habían que ir al accidente.
Que iba muy rápido, ¿no? Que era así.
Que iba
la bandera amarilla
y... que iba demasiado rápido. Y yo digo, ya, en un aquaplaning te puede venir, vayas muy rápido o vayas muy despacio.
Además, a mí me sale mal porque yo hasta el momento del accidente tengo la carrera de Japón de 2014 como un carrerón. Con lluvia. Para mí fue una muy buena carrera. Las mejores que he visto en Japón, yo, que he vivido.
Y bueno, todo el mundo...
No la he vuelto a ver nunca más, me he contado carreras.
Yo la he vuelto a ver porque a mí me gusta ver las carreras que producen algo en mí, ¿no? O sea, no hago carreras así que igual ha sido muy buena, pero no he tenido un puntillo así de emoción, ¿no? Que suele tener algunas carreras por las luchas por el Mundial o, por ejemplo, en este caso, por lo del tema de Bianchi y tal.
Yo este ha sido incapaz de volverla a ver.
Yo...
Espero algún día poder
echándole bemoles, ¿eh? O sea, porque es de las carreras que me ha costado poder verlas.
Yo lo tengo grabada.
Pero es que es complicado.
Yo creo, o sea, a mí el momento en que además abrí el marca, que era. Porque la carrera parecía que ya está decidida. Y vi el momento en que decían que algo raro había pasado, que era todo muy...
Sí, no habían imágenes.
Sí,
el
podio fue de las cosas más raras que he visto en Fórmula 1 y en cualquier competición. Y creo que ahora no importa demasiado, pero que el mismo organismo que deja desdoblar a un piloto en régimen de safety car yendo a 300 por hora cuando en teoría hay comisarios que se juegan la vida a 10 metros, el mismo organismo que hace esas locuras y que se lava las manos no puede culpar a un piloto de un accidente mortal, porque no os dura decirlo, no, y a mí el que más, porque de hecho cuando escribí el artículo del segundo aniversario acabé llorando cuando lo leí a mi familia. No, creo que no puede hacer eso y lavarse las manos, no es tan fácil, creo que toca asumir responsabilidades. Han pasado 3 años y no lo han hecho, no lo van a hacer, y que la solución, porque recordemos que el halo viene principalmente por eso, a un halo.
La aceleración del proceso del halo, sí, estaban investigando, pero sí, viene.
Sí, pero...
Totalmente. Si no, no estaría el año que viene.
Y lo siento mucho, pero para mí un halo es insuficiente, y aparte de que va contra mis principios en Fórmula 1, pero si salvara la vida de Jules, ponerlo, pero lo siento, y aquella carrera es historia negra de... Es que es la única vez que me he visto en este lugar y no quiero... sentir nunca más.
En la presentación del halo que fue para Hungría en julio, dijeron que el halo habría salvado de casi todos los accidentes que hubo, pero que el de Bianchi no lo...
Estaba neutro, ¿no?
Era neutral.
Neutro como el de María de Villota, o sea, que en los casos más graves no servía para nada. Es que yo no lo entiendo. Y no quiero abrir el debate otra vez, o sea, no era mi intención, pero es que...
No, tampoco pensé.
En los que no ha pasado nada...
Pero es que claro, lo han hecho con accidentes que no es lo habitual.
Exacto. Lo que dijimos cuando empezamos a abrir el debate de si halo, si halo no. Lo de Bianchi, hay una grúa en medio de la pista cuando no debería estar, y lo de Mayer.
Es que eso más es lo más grave de todo.
En camión, es más de lo mismo. Por el circuito, no es por culpa del circuito o de otro coche. Es que son cosas que son anormales y que no deberían pasar.
Y yo te lo digo, o sea, yo lo pasé muy mal también con lo de Bianchi, aparte de por lo de la carrera en sí, sino porque me acuerdo perfectamente que justo, pues eso, a los 9 meses más o menos, además creo que era un día, el 17 de julio, número 17, número que llevaba en el coche, yo tenía, o sea, era un día que estaba planeado para que fuera un día súper bueno para mí, súper feliz, porque iba al Museo de Alonso. Y pum, me entero a la mañana, antes de salir hacia allá, que pues se había ido. Así que no había superado el coma, y para mí pues fue algo que... Y yo creo que lo hemos vivido tan adentro, aparte por lo que nos pueda gustar el motorsport, sí, más o menos, pero porque... La generación nuestra, más o menos de la de nuestra edad, es la primera vez que vive algo así.
Yo... Dale.
Sí, bien.
Vale.
Yo para mí recuerdo de aquella carrera muchísimo. Además, Jules es un piloto que yo apoyaba porque yo, para mí el 17 es un número muy especial. Él yo lo llevaba en su coche y digamos que hacía que ese piloto tuviera algo especial para mí. Y recuerdo aquella carrera muchísimo porque llovía mucho, se retrasó la carrera, estuvo con bandera roja mucho tiempo.
Fue la carrera del tifón, ¿no?
Sí.
Y aquella clasificación y en la carrera. Y pensé de joder, me he levantado tan temprano para ver llover. Y después del accidente, porque lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo en televisión, me sentí súper mal y diciendo, en el año en el que estamos y que suceda esto, con la supuesta seguridad que tienen los monoplazas de hoy, no, era inexplicable cómo una grúa se pudo entrar en aquel circuito, cómo se pudo autorizar que ese coche adelantase. Muchos fallos y mucha desinformación, ni una imagen, ni un comunicado, nada.
De hecho, yo creo que la responsabilidad de la FIA ya empieza cuando se habló de adelantar la carrera, porque la bebida fuerte llegaba a la hora de carrera. Dijeron que no, más que nada para bajar a la audiencia en Europa, porque ya es pronto a la hora que empieza normalmente, creo que son las 8 o las 9 de la mañana. Si la adelantaban, a lo mejor tenía que empezar a las 5 o las 6 aquí, de la mitad de la afición, pues no se estaba. Sí. Y yo creo que ahí es la primera irresponsabilidad. Ya después de la rueda, pues sí. Ya lo gordo. Pero ahí empieza ya lo que hicieron mal.
Yo me acuerdo, por ejemplo, es lo que pasó con la quali en Monza hace el mes pasado. ¿Por qué la fueron atrasando? Porque si la anulaban, los derechos televisivos y tal, con las televisiones y tal, pues no podían hacer, por eso. Entonces yo creo que es que lo de Jules, y además unido a lo que ha dicho pues, Manu, ¿no? Yo también quiero decir que yo a Jules, yo siempre sé un poco también, pues siempre sé un poco la GP2 y tal, siempre me ha gustado un poco verla, ¿no? Siempre, y yo ya le seguía desde antes, pues, cuando competí ahí, y luego pues en Marucha le vi, y a mí pues esa temporada me sorprendió bastante con lo de Mónaco ya, que a este piloto lo tengo que seguir, tal. Y cuando me enteré de esto, tío, dije, no puede ser. O sea, y una tristeza enorme.
Ahora veo a Leclerc y ya solo físicamente.
Tiene un aire.
Es que yo veo a Leclerc
y... Va de rojo.
Sí, sí, todo. O sea, la sonrisa misma, que parece una tontería. A mí me recuerda muchísimo a Jules. Y
como un hermano.
Sí, un hermano, un primo, alguien muy cerca. Los dos, bueno, franceses, uno es monegasco, pero más o menos...
Las imágenes que entran por las que salen.
Sí, y de la Academia de Ferrari, pilotaje brillante, porque el de Leclerc es brillante, pero es que lo que hizo Jules en Marussia...
Fue tremendo.
Sobre todo en Mónaco, porque yo es lo único que recuerdo, porque tampoco... Pero es que, no sé, yo lo veo y se me ponen los pelos de punta, y creo que le tengo tanto cariño a Leclerc, y tengo tanta ganas de que triunfe, porque... Para mí es lo que Jules tendría que haber sido y lo que se podía haber juntado en un mismo equipo con esos dos pilotos.
Yo me acuerdo del momento de... O sea, yo era bastante seguidor de Bianchi y yo me acuerdo del momento de Japón en 2014 que fue... Es que fue tan extraño todo. O sea, estaba estrellado Sutil y habían sacado el safety car. Estaban en periodo de safety car y pasó una vuelta y justo sacan la bandera roja.
Y la cara es Sutil al verlo también.
Y nadie sabía nada. Yo me enteré que había pasado algo con Bianchi porque, bueno, se enteró todo el mundo. En la retransmisión pusieron un cartel de Jules Bianchi enfocando a la nada. Y pusieron Jules Bianchi. Yo digo, si Jules Bianchi se ha estrellado, el coche debe estar en la quinta puñeta, porque es que ni mostraron el coche ni mostraron nada. La siguiente imagen fue imagen de los miembros del equipo Manor dentro del garaje. Y ya se veía su cara de que no tenían ninguna comunicación con el piloto, claramente.
Yo me imaginaba, perdona que te interrumpa el video, algo ya me imaginaba de que había pasado, o que había pasado algo cerca de la grúa, porque vi el coche de Sutil como bajado, de repente.
¡Ah! Yo en eso no me llego a fijar. Yo simplemente vi la cara de susto de los demás.
Yo fui en tontería siempre. Me doy cuenta así, como de muchas tonterías, pero...
Yo hasta pensé que era un error de... Han puesto Bianchi
yo pensaba que era un error hasta que enfocaron a los miembros del equipo, entonces
yo dije, las máquinas que no, que es Sutil, pero no era.
Y luego ya la cara de Sutil y que no enfocaba en el coche, entonces yo digo, o el coche se ha estrellado en un sitio donde no llega la cámara.
Sí,
y,
yo también pensé eso. Que
y, no hay cobertura, mejor, y no hay cobertura claro. con el piloto o algo. Y luego ya bandera roja significaba que pues algo había pasado, había
gordo.
Pasado algo gordo, sí.
Bueno, lo que está claro es que para todos Bianchi, piloto especial, yo creo que para todo el mundo, ¿eh? Y yo tuve la suerte de conocerlo, por ejemplo, en cuando estaba en World Series, que
también
y tal.
Fuiste
y...
a...
No sé qué, ahora no sé qué año era.
2013.
2000, sí, 12, 13.
No, 2012, 2012. 13 imposible porque ya estaba 12. Compitiendo oficial.
Sí, 2012. Por... Yo lo conocí en Motorland.
Y la verdad es que fue un piloto que era súper, súper, súper simpático, súper agradable. Así que...
Sí, pues igual que le creo, igual que le creo. Yo pude estar hablando así un poco con él en Monza y joder, también un chaval que es súper cercano y tal, ¿eh? Al igual que Fuoco, que no es tanto del nivel, pero... Pero sí, esos pilotos son muy, muy cercanos.
Yo creo que todo el mundo en este fin de semana tendrá algo presente. Pero bueno, para no irnos con este sabor amargo de este podcast, porque no es la mejor manera de acabarlo, vamos con la porra, con lo que creemos que va a pasar este fin de semana. Así que si quieres empezar, ¿quién quiere empezar? Va, hoy os dejo libertad.
Hoy que empecé José Luis, que ha vuelto, ¿no?
Eso, venga.
Ah, me dejáis, o sea, en la porra más difícil probablemente del año. Me
la dejáis, ¡ah, hombre! Te dejamos aquí libertad.
Ah, no, libertad, nada, libertad, libertad, como no hay en otros aspectos, pero
sí, libertad.
pues muy cierto. La porra de Malasia la gané yo.
¡Ostras, tú!
Dije Verstappen. ¿No?
Eso lo voy a ver, lo voy a ver.
¡Qué susto! No me acuerdo,
lo voy a ver.
No, dije Hamilton.
Pues ha caído de la silla o algo.
Uno de los gramos de Lobato con Alonso.
Puedo darle.
¡Wow, Fernando!
José Luis,
a ver, ¿qué crees que va? Yo ahora me he desconcentrado. Venga, va, porque creo que tiene
pero
que ir a
por... ¿Cuántos trompos de Palmer en una vuelta en Suzuka? Porque
no es fácil, ¿eh? Entre 55 y 67.
Vale, es que no es fácil, ¿eh? La vuelta a Suzuka.
Sí, sí. A ver... Joder, qué marrón. Va, Hamilton, Vettel, Verstappen.
No te ha mojado mucho, ¿eh?
Yo creo que
va a pecar, ¿eh? Yo creo que va a pecar de conservador.
Vamos, Ibrián, venga. Pocas.
Vale. Yo voy a decir Team Finlandia, obviamente.
Ya empezamos.
Defensor de Finlandia, si yo siempre hago algo diferente también. Voy a hacer...
¿Cómo te gusta el norte,
eh? Joder.
Ostras.
Voy a decir Botas.
No sigas, te vas a equivocar.
Verstappen. Verstappen. Raikkonen. Vettel y Hamilton van a hacer un Prost Senna.
Y yo solo digo una cosa, ¿eh? Yo respeto tu opinión, pero si hay un circuito en el que creo que Bottas no va a ganar, precisamente
a mí me dices que ganan Abu Dhabi y me lo creo. Sí. ¿Va a ganar aquí?
O, igual me calla la boca, ¿eh? Pero...
Bueno, está cerca de Finlandia, está cerca de Finlandia, Japón, tal.
Miguel o Manuel, la vuestra, vuestra porra. El que quiera.
Bueno, yo voy a apostar por Vettel, porque en Singapur podría haber ganado, en Malasia podría haber ganado y pues a la tercera va la vencida, ¿no?
Por cierto, tengo que corregirte, igual pasi para llevarte la porra. Vettel seguramente sufre sanción por sustitución de caja de cambios.
No, ya han confirmado que no, ¿eh?
¿Ya han confirmado que no?
Y Brian, estás...
Ah, bien, bien, bien.
No, no es oficial, pero yo creo que no. Bueno, y si no se remonta, ¿qué narices?
Ay, ay.
Cinco posiciones. Bueno, segundo...
Ah, que no es verdad que no has acabado la porra, yo que ya... Ala.
Venga, voy a decir segundo Hamilton, porque es muy fuerte en circuitos como este. Y tercero vamos a decir a Raikkonen.
Y yo, como lo mejor se deja para el final...
Que falta el jefazo, ¿eh? Que falta el jefe. Está aquí presentado el hombre. Lo mejor para el final, tú lo has dicho.
Pues voy a jugar menos de tres y voy a poner como ganador a Kimi, que si hubiera podido en Malasia la liada.
A tope con el Team Finlandia, que sí.
Segundo Hamilton.
Vaya.
Y tercero Vettel.
Vaya.
Vamos, yo ahora voy a ir un poco ya. Yo a contar.
Sí.
Primero Verstappen. No, Verstappen no. Ojo, primero Ricciardo.
Bueno.
Ojo, Ricciardo.
Con el canguro.
Ricciardo. Yo creo que gana Ricciardo. Segundo, Vettel, por el bien del mundial. Y tercero, Hamilton. Pero es que a Red Bull lo veo bien y yo creo que es una carrera que Ricciardo, con el piloto que es así de calladito, va haciendo cosas, yo creo que puedo hacerlo bien.
Pues ojalá.
Ojalá lo haga bien y gane la carrera.
Yo es que veo
y voy a decir que mi Palmer y Stroll acaban. Yo creo que no acaba ninguno de los dos.
Bueno, he dicho ojo como si fuera raro, pero...
Bueno, Stroll está yendo de menos a más, ¿eh?
Sí, bueno, pero sí, se choca cuando acaba la carrera.
No podía ir, ¿eh?
Pero bueno, este circuito, si no tienes mucha mano... A nada que te desconcentres un poco.
Por eso.
Te vas a la puzolana y ahí te quedas.
Es un circuito más para Hamilton, Verstappen, esta gente que tiene más magia que no un Ricciardo, que es un pilotazo, pero que es más equilibrado.
Pues entonces,
eso me lo dices la semana que viene, José.
Entonces Alonso podio, lo dices.
No, Power GP2. Momento histórico también. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Y muchísimas gracias también a todos por escucharnos. Nos despedimos y...
¿Horarios para el fin de semana? ¿Faltan? ¿Jefaso?
¿Damos horarios y todo?
Claro.
¿Tú qué te crees aquí, lobato?
Ostras.
Va, dale. Y Brian, dilo tú si quieres. Va, corre.
Espérate, con eso quería que no me acuerdo.
Cario.
A ver, agache, cárgate tu WhatsApp de mierda.
¿Qué dices? Horarios de los directos, ¿no?
Vale. Digo, sí.
Voy. Cuando los tengas, dímelo.
Y Brian tiene trabajo para editar aquí, madre mía.
Joder, que sí. Me voy a divertir.
Brian, vente a la mani mañana.
vale, ya lo tengo aquí.
¿A qué la bajan, Mark?
Hombre, hay ferrocarriles hasta las 9:30. Luego hay huelga hasta las 4.
Ostras, yo cojo el tren de las 10:05.
10 días, no, 11 días de huelga. Ya. De ferrocarriles, qué asco, tío.
De loco.
Ok. ¿A qué la bajas tú?
A 10:05 y llego a Paseo de Gracia de hoy, Micha, así.
Empieza a enviar a Yetana, ¿no?
Hay una enviar a Yetana a las 11, otra a las 12 en Plaza Universitaria.
¿Sabes lo que hay en enviar a Yetana, no?
¿Qué hay?
La Policía Nacional.
Bueno, va, seguimos con los horarios.
Habrá que ir ahí.
Joder, espera, ahora seguimos hablando de eso. Bueno, pues, a ver.
Dale, Brian.
Espera, que lo presento.
Ah.
Bueno, y como no puede ser de otra forma, pues evidentemente Momento GP va a retransmitir tanto la clasificación como la carrera directo por nuestro canal de YouTube. Y si no me equivoco, Ibrian, ¿tienes los horarios?
Sí, los tengo por aquí ya. El sábado, la quali empezará a las 8 de la mañana. Como siempre, nosotros entraremos en directo 8:45. Y el domingo la carrera empezará a las 7, por lo que nosotros entraremos en directo 6:30 de la mañana. O sea, que toca madrugar.
Recién llega... No, que madrugar, recién llegaditos de fiesta. Hombre,
como decimos por aquí, de gau pasa.
Hombre, entre madrugar y trasnochar no sé qué prefiero.
Profesionalidad ante todo, por lo que veo, ¿no?
Claro, hombre.
Hombre.
Él sale de fiesta para estar bien para la carrera.
Claro, es nada. Que se me hace dormido. Así estoy bien despierto, hombre.
Pero digo, para la gente que nos escucha y que no sale de fiesta y tal, pues digo que toca madrugar.
Bueno, sí, claro.
Convoco a toda España y parte de extranjero a que salgan de fiesta solo para escucharnos a nosotros. Vuestras discotecas por YouTube.
Ojo, pues no sería mala, que el DJ lo pinchara ahí.
Ostras.
Momento
GP. No me lo digas dos veces que lo hago,
Mira, así empezaron algunas cosas en esta página web. Entre bromas. Y al final se ha hecho realidad. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí una semana más.
Un placer. Gracias a vosotros.
Y a los que nos escucháis también, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo, cae la bandera de cuadros y...
La semana que viene.
Adiós.
Ya solo cortas.
Adiós.
Hasta la próxima.
and stupid fights. You and I, we rolled like thunder in the sky.